ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Ha dejado de ser un problema particular e incluso la Organización Mundial de la Salud lo considera como una verdadera epidemia en muchos casos, porque el suicidio cuenta con centenares de miles de muertes anuales en todo el mundo, lo que implica una verdadera alarma, y más sobre todo pensando en que ciertas poblaciones son más sensibles que otras, y específicamente Ezequiel, al abrir esta charla, nos vamos a focalizar qué pasa en el mundo adolescente, juvenil, en que se recurre a este escape del suicidio en busca de una aparente solución a sus problemas que están experimentando en el momento.
Qué tema duro y complicado el que nos toca hoy, Esteban, porque el suicidio ya de por sí es una situación que nos cuesta comprender y asumir. Y el suicidio adolescente tiene un componente todavía más perverso, más oscuro, más complicado para nuestra comprensión. Analizar por qué alguien decide quitarse la vida, por qué alguien considera que esta vida que no merece ser vivida, me parece que es uno de los temas más complicados a los que podemos enfrentar. De hecho, se considera no solamente un problema concreto y real, sino también un problema filosófico, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué alguien decide que esta vida no vale la pena ser vivida? Y en muchos casos uno puede encontrar ciertas explicaciones, pero en otros casos es mucho más difícil. Digo, hay un caso que conmocionó mi país, yo soy de Argentina, y hubo un caso que conmocionó mucho a mi país hace apenas unos meses atrás, el caso de Leonela Gómez, una chica que desapareció de su casa, y como en Buenos Aires y en Argentina estamos todos muy preocupados por el tema de la violencia de género, violencia doméstica, primero se pensó que la cosa venía por ese lado, que había sido víctima de este tipo de situaciones, después se pensó algún tipo de rapto o una cosa similar. Finalmente, al poco tiempo, la terminaron encontrando ahorcada en un terreno lindero a su casa.
Se manejaron muchas hipótesis, pero terminó siendo un caso de autoeliminación.
Exactamente. Y la única hipótesis, creo que yo, que no se manejó fue la hipótesis del suicidio. Es decir, no entraba en la cabeza de nadie que una nena, podríamos decir, de 12 años, terminara quitándose la vida y se ahorcó en un árbol. Uno dice, es terrible. Es decir, llegar a este límite siendo tan joven y teniendo ciertas posibilidades en la vida de avanzar o de crecer. Pero no solamente esto, esta situación destapó una serie de conductas que se ven potenciadas por los usos incorrectos de la red, de la web. Entonces se descubrieron grupos de Facebook donde adolescentes se juntan a conversar sobre el suicidio, sobre formas de suicidarse, y de alguna manera Internet nos hace entrar también en contacto con todo esto, y sobre todo a los adolescentes, digo, en su búsqueda permanente de amor, de afecto, de encontrar de alguna manera su lugar en el mundo, encuentran también este tipo de definiciones drásticas frente a los problemas de la vida. Yo me permito pensar también en los padres, ¿no? Es decir, si es difícil perder un hijo, digo, y es uno de los grandes temores que tenemos todos los que somos padres, digo, perderlo de esta manera probablemente sea una de las cuestiones más duras que uno debe afrontar. Y uno entiende también que hay una responsabilidad de los padres, pero también hay definitivamente una decisión individual muy difícil de pensar y muy difícil de procesar, Esteban.
Sí. Al punto lleva esto que un filósofo como Albert Camus, ganador de muchos premios con sus escritos, llegara a plantear, Ezequiel, que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio en el mundo, y es el suicidio.
Exactamente, es así como comienza su libro El mito de Sísifo, donde él precisamente trata el tema del sentido. Es decir, el suicidio es enfrentarse a la falta de sentido de una vida y de toda una una existencia. Ahora uno dice, en un adulto es un tal vez un poco más comprensible el pensar que uno ha probado determinados caminos o ha probado determinadas cosas en la vida que no han funcionado como uno esperaba, como deberían, y ha tomado una decisión tan drástica como esta. Uh-huh. Y en otras circunstancias, cuando uno se enfrenta a un suicidio adolescente, uno dice, pero estos chicos todavía no habían recorrido nada de la vida, todavía sabían muy poco de la experiencia de vivir como para tomar este tipo de situaciones. Estoy enunciando simplemente pensamientos que se cruzan en la cabeza cuando uno se enfrenta a esto. No estoy diciendo que esto sea necesariamente cierto, claro, pero es lo que uno que comienza a pensar frente a este tipo de cosas. Nosotros en Latinoamérica tenemos una tasa que, sin ser la más alta del mundo, es una tasa que va creciendo con respecto a los suicidios adolescentes. Se sabe que se suicidan más los hombres que las mujeres. Es proporcionalmente menor, y menor de una manera bastante drástica. Se sabe también concretamente que en la Argentina aproximadamente un 15% de los adolescentes de entre 12 y 18 años han fantaseado en algún momento o pensado de manera persistente en el tema del suicidio. Y de ese 15% hay algunos porcentajes más pequeños que, reuniéndolos a todos, llegan aproximadamente al 1% de chicos que han intentado, probado el tema del suicidio. Yo creo que comienza como un fantasear con la muerte. La muerte, que es además una constante en la cultura adolescente. Si uno se pone a pensar la presencia de calaveras, la presencia de literatura vinculada con lo macabro. Yo, que soy profesor de literatura, sé que hay una tendencia en la juventud y en la adolescencia a dejarse fascinar por ciertos textos que se vinculan con lo macabro. De alguna manera, la muerte...
Van creando una subcultura ahí, ¿no?
Exactamente, porque hay un deseo de transgresión. ¿Y qué transgresión mayor que la muerte?
Claro.
Si la muerte probablemente sea la última instancia para cualquier transgresor. Es decir, no hay nada más transgresor que la muerte, no hay nada más allá que la muerte dentro de nuestra concepción materialista y terrenal de la vida. Esta presencia tan fuerte de la muerte como elemento, como condimento de la cultura adolescente, incluso se utiliza mucho de manera decorativa esas calaveras casi festivas tan propias de la cultura mexicana, y a uno lo llaman la atención este tipo de expresión. Uh-huh. Yo por supuesto soy una persona abierta y no creo que esto haya que censurarlo, ni creo que esto sea definitivamente el desencadenante pero son signos que es importante observar. Es decir, ¿por qué hay un interés hacia esos temas? Porque necesariamente los chicos necesitan, y nuestros adolescentes necesitan, tener una determinada comprensión frente a un hecho como la muerte. Y a veces los adultos nos negamos a abordar con ellos temas tan fundamentales como estos. Creo que eso nos lleva a la raíz básica del suicidio. En primer lugar, una persona no se suicida por un solo motivo, es una concatenación de motivos. Porque muchos de nosotros fracasamos en aspectos en determinados aspectos de nuestra vida, pero en otros no. Y de alguna manera hay un equilibrio en la vida de todos, entre fracasos y victorias, uh-huh, entre alegrías y tristezas, que de alguna manera va compensando la vida, y vamos entendiendo que la vida funciona de esta manera, y que hay momentos en los que nos suceden determinadas cosas y hay momentos en los que no suceden otras. Pero la persona que decide suicidarse siente de alguna manera una insatisfacción frente a varios puntos de la vida. Sabemos también que hay distintas formas de llegar al suicidio. Una idea muy común, Esteban, y equivocada, es que la persona que intenta suicidarse y no lo logra, en realidad está solamente tratando de llamar la atención.
Sí, sí.
¿No? Es decir, y que nunca lo va a hacer. Y esto es mentira, esto no se da en la totalidad de los casos. Por eso hay que estar muy atento.
Digo, por detectar las señales, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Por otro lado, digo, yo creo que aún el suicidio, es decir, aún cuando el suicidio se concreta, es una forma radical de llamar la atención, sobre todo en un adolescente. Es una forma de decir, hay un vacío profundísimo en mi vida. La pregunta es, ¿por qué no llegamos a los adultos a detenerlo? Yo creo que el problema del suicidio adolescente no es un problema adolescente, es un problema claramente adulto. Si somos los adultos los que gestamos una sociedad donde la tasa de suicidios adolescentes va creciendo, los adolescentes que tienen 12, 13, 14 años no han gestado la sociedad en la que ellos están viviendo. Por supuesto, insisto, hay un espacio de decisión individual, pero un espacio que como sociedad tenemos que asumir. Es decir, ¿qué clase de sociedad le estamos brindando a un joven, que un joven sienta que no vale la pena que esta sociedad sea vivida? ¿Qué clase de herramientas le estamos dando también que incentiva ese morbo, esa sensación de soledad, que a veces es propia de la adolescencia, ¿no? Porque el adolescente, aunque esté rodeado de gente, tiene la tendencia a sentirse solo, a sentirse incomprendido. Evidentemente vivimos en una sociedad que potencia esto, claro, que promueve el alcohol como una forma de diversión, que promueve las drogas dentro de la cultura juvenil como una cosa normal. Desde hace unos años atrás nos extrañaba ver a alguien consumiendo drogas o tomando alcohol. Hoy que un adolescente lo haga es absolutamente normal. Hay un incumplimiento además con la laxitud con la que nos tomamos, claro, en general.
Hemos normalizado lo que no era, ¿no? Lo que no debería ser normal.
Exactamente. Uh-huh. Y de alguna manera vamos haciéndole un vacío a esa búsqueda profunda de sentido a la existencia. Si yo propongo una vida donde lo más importante para un joven sucede antes de los 18 años, donde yo propongo la adultez como un espacio de frustración, donde no hay alegría más allá del recuerdo de la juventud. Claro. Digo, entonces, ¿qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo que terminemos nuestra vida acá. Eso yo lo vivo cotidianamente. Cuando uno trabaja con sextos, quintos años de secundaria, los cursos que terminan, uno de los discursos más frecuentes es: disfrutamos ahora, profesor, y vivimos el descontrol, ¿no? Lo que significa disfrutar tristemente hoy para un joven. Vivimos de esta manera ahora porque después no lo vamos a poder hacer, porque la alegría se termina cuando cumplo los 18 años y tengo que asumir responsabilidades de adulto.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos planteando uno de los problemas de salud más grandes que hay en el mundo, que ha impulsado a la Organización Mundial de la Salud a alertar, a poner esto bajo los signos de, incluso de epidemia en muchos casos, y cómo poder hacer cosas por las cuales podamos contribuir a que la gente no se autoelimine, no se quite la vida. ¿Por qué? Porque creemos en la esperanza y porque aquí desde Tierra Firme construimos esa esperanza basado en un cimiento sólido como creemos que el que hay. Hacemos una pausa y ya seguimos charlando con Ezequiel en busca de respuestas. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El tema es el suicidio en los adolescentes. Y nos planteabas antes de la pausa, Ezequiel, que el rol del adulto como referente en ese proceso es muy importante.
Esteban, los adultos tenemos que volver a asumir nuestro rol adulto. Digo, cuando el adulto se transforma en un adolescente, empieza a perder responsabilidad. Cuando los padres, yo soy docente, estoy en contacto permanente con padres, cuando los padres pierden el principio de autoridad y dejan, pasan a ser amigos de sus hijos, están también generando un vacío importantísimo en la vida de ese ser que tienen por delante. El suicidio adolescente es una manifestación de las muchas manifestaciones muy graves que está dando nuestra juventud con respecto a lo mal que estamos llevando la vida a los adultos. Uh-huh. cuando nos presentamos como adultos frustrados, como adultos esclavos del trabajo, como adultos insatisfechos con sus propias vidas, como adultos que buscan volver a la juventud como el único espacio en su vida donde fueron felices, donde pudieron disfrutar la libertad, cuando nos quejamos de las responsabilidades del ser adulto y no vivimos el ser adultos como un orgullo, como un privilegio, y honramos la adultez, lo que vamos a generar es adolescentes que no quieran llegar a ser adultos, que no quieran convertirse en adultos. Entonces, cuando vemos una mujer de determinada edad que se viste como un adolescente, estamos diciendo, el patrón de la vida es este. Y una vez que ese patrón se termina, terminamos también con nuestra existencia. Si yo pienso que lo mejor de mi vida quedó atrás, ¿qué sentido tiene continuar perdurando en la existencia?
Es simplemente ocupar un espacio.
Yo creo que el fracaso, las vidas fracasadas que muchas veces llevamos adelante los adultos, y ese rencor que vamos guardando muchas veces hacia la vida, se lo transmitimos de manera fehaciente, concreta y brutal a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Claro,
es muy descarnado eso, y al final terminan frustrando sus deseos de futuro, ¿no?
Por supuesto, lamentablemente terminamos afectando las decisiones que ellos toman. Tenemos que empezar a ser adultos responsables y tenemos que empezar a buscar el sentido profundo de la vida, en primer lugar nosotros y en segundo lugar ayudarles a nuestros hijos y a los jóvenes que están alrededor nuestro a entender que hay una posibilidad de cumplir, voy a usar una frase muy poética, los sueños que cada uno tiene. Claro. Digo, cada persona está en la tierra por algo, tiene... su vida tiene un sentido, tiene un significado. Tenemos que empezar a darles la libertad de buscar ese sentido, ese significado, a intentar descubrir quiénes son ellos. Ahora, ¿cómo hago yo para descubrir quién soy yo en un mundo como este? ¿Cómo hago yo para descubrir quién soy yo cuando vivo las itinerancias que vive un adolescente, donde definitivamente tiene dudas sobre su capacidad, sobre la forma de conducirse, sobre... hechos que terminan generando esto, digo, que caigan en depresiones graves, que terminan llevando a que intenten atentar contra su propia vida, a que se aíslen de los demás? Otro de los signos, digo, de suicidio, el insomnio, el no dormir, el empezar a romper los ciclos normales de vitales, forma parte de los indicios a los que los padres tenemos que estar atentos. Yo tengo un hijo de 10 años, ¿no? Fue a un cumpleaños de un amigo. Le propusieron que se quedara a dormir, nosotros bueno dijimos no, porque no porque no lo dejemos, sino porque en esta ocasión nos parecía que no era pertinente, menos mal. Al otro día nos enteramos, tienen 10 años, que estuvieron despiertos hasta las 6 de la mañana, es decir, toda la noche despiertos. Bueno, nosotros no nos damos cuenta, lo vimos los padres como si fuera algo feliz, algo casi alegre, una anécdota para contar en la sobremesa. No nos damos cuenta que esto es una barbaridad. Si un chico a los 10 años se queda despierto hasta las 6 de la mañana, ¿qué va a hacer? ¿De qué manera lo voy a contentar? ¿De qué manera lo voy a hacer divertirse cuando tenga 15, cuando tenga 16, cuando tenga 18, cuando tenga 19?
Claro.
Sí, tenemos que empezar a poner límites, tenemos que volver a una cierta coherencia. Digo, un chico de 10 años no puede estar despierto a las 6 de la mañana, ni siquiera un día, tiene que aprender que hay un orden. Y además yo no puedo romper el ciclo natural de la vida, el famoso ciclo circadiano del que tanto hablan los médicos. Digo, estoy alterando eso, después eso implica una serie de reajustes hasta que logro estabilizar de nuevo biológicamente a mi hijo. Ahora los padres no tenemos en cuenta nada de esto.
Como que tratamos de dejar pasar, dejar hacer, no quitarles la diversión del momento, pero en el hecho de no frustrarlos, en esa puesta de límite, creamos otro problema más grave todavía.
El no frustrar, qué terrible problema el no soportar la frustración. Es decir, entendemos que los suicidios adolescentes se deben a una nula tolerancia a la capacidad de frustración frente a la vida. Es decir, no educamos para el fracaso. Esto parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no educamos para aceptar un fracaso. En la vida, ¿cuántas veces fracasamos? Entonces tenemos que aprender a educar para el fracaso, pero sobre todo, Esteban, tenemos que ayudar a nuestros hijos a encontrar el sentido de la vida. Tenemos que volver a recuperar la dimensión espiritual que anida en cada persona. Vivimos en un mundo condenadamente materialista, donde cada paso que damos se mueve a mostrar lo que soy por lo que tengo.
Claro.
Por la ropa que uso, por el auto, por el celular, a ganarme la aceptación del otro en base a esto. Empezamos a no entender que hay otro espacio donde se mueve la vida. empezamos también a no darnos cuenta de que hay otro que no tiene, porque empiezo a vivir aislado. Nuestro mundo aísla a los adolescentes, los hace vivir en microclimas, su colegio privado, su institución separada, su club, donde se codea siempre con gente que pertenece a su misma clase social, donde pertenece, en el caso de los que somos cristianos, muchas veces metemos a nuestros hijos en lugares donde siempre se transita la misma fe y la misma ideología y la misma forma de pensar.
Claro.
No les estamos dando anticuerpos para que enfrenten la realidad que les va a tocar transitar mañana.
Y que los va a frustrar en muchos casos.
Y que los va a frustrar y que muchas veces, por no haberlos preparado nosotros para eso, terminan de la peor manera.
Y hay que saber soportar y procesar y superar esos momentos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y de alguna manera tenemos que educar para eso. Ahora, la única forma de superar todo esto, Esteban, y vuelvo siempre al mismo punto, es encontrar un sentido, es saber quién soy. Es como dice el Quijote, ¿no? En el momento en el que lo acusan de locuro, todos piensan que está loco, sus vecinos, y él dice, yo sé quién soy.
Sí.
Y nosotros tenemos que saber quiénes somos. Ahora, ¿yo soy en función a quién? ¿Yo soy en función al ojo del mercado, que me dice cómo me tengo que vestir, qué tengo que tener para ser de determinada manera? ¿Yo soy en función al ojo de mi vecino? ¿Soy en función al ojo de mi jefe? No, yo soy en función al ojo de Dios. Y entender que la mirada de Dios es la única mirada que importa en la vida, es empezar a darse cuenta que el plano espiritual es el plano donde yo tengo que educar, educarme primero a mí y después educar a mis hijos o a los adolescentes y jóvenes que estén en contacto conmigo. Entender que hay una mirada que es la mirada de Dios, que no es una mirada condenatoria, porque también las iglesias a veces cargan negativamente, haciendo énfasis en todas las cosas, los no que dice Dios, cuando el mensaje del Evangelio es un mensaje en primera instancia de libertad.
Claro.
Entonces, los no de Dios que están, y no los voy a negar, por supuesto, están en la Biblia, son no que parten, que permiten el ejercicio de la libertad cristiana. Entonces tenemos que entender, tenemos que empezar a potenciar ese mensaje de Dios que te dice quién sos vos. Delante de mí vos tenés valor. Delante de mí tenés un lugar. Digo, siempre hacemos esto de cambiar porque de tal manera amó Dios al mundo y decir porque de tal manera me amó Dios a mí. Y esto es una verdad que dicen siempre las maestras de escuela dominical, pero es una verdad tan radical y tan clara. Digo, Dios murió efectivamente por nosotros. Lo que le da sentido a mi vida es que hay alguien que me quiso tanto, que sintió un amor tan profundo por mí, que terminó entregando su vida y me dio un sentido y me dijo, vos estás acá para algo. Yo tengo una misión para vos. En el lugar donde vos estás, si sos médico, si sos un oficinista, si sos un estudiante, si sos un deportista, como son los chicos, en el lugar donde estés, en el club, en la escuela, vos tenés algo para dar. Vos tenés alguien a quien iluminar, vos tenés una palabra que decir, vos tenés alguien a quien escuchar. Dios nos está diciendo, en el lugar donde vos te encontrés, vas a encontrar un sentido, vas a encontrar un propósito. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que sus vidas tienen un sentido, que sus vidas tienen un propósito, pero no un propósito que parte de la sociedad, un propósito que parte de Dios. Dios es el ser inmutable que no cambia, que podría habernos ignorado, pero que eligió el amor como forma de vincularse con nosotros. Nos dice que nuestras vidas son importantes. Este es un mensaje que tenemos que aprender los adultos primero y después tenemos que transmitir a nuestros hijos. Dios nos ama, dio su vida por nosotros, no solo para salvarnos, también para darle un sentido. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en el amor de Dios, porque el amor de Dios es el descubrir el sentido último de la vida.
Hoy completamos el primer movimiento del concierto para piano número 21 de Mozart en Tierra Firme, para pensar en un tema tan difícil como es el del suicidio adolescente, pero sembrando esperanza que se puede vivir de otra forma a pesar de todo lo que pueda rodear la toma de una decisión como esta, y la necesidad que desde el mundo adulto y la sociedad en general se brinden respuestas y contención para quien llega desesperadamente a una opción que termina destruyendo su propia existencia, para dejar una siembra muy triste para el resto de quienes le han rodeado en esta tierra. Quiere opinar al respecto, puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También podrá encontrar los materiales de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí está el audio para escuchar nuevamente el programa. También encontrará el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, el texto para leerlo en línea o descargarlo también, la transcripción de la conversación con Ezequiel y otros materiales relacionados que están allí. Además podrá opinar y participar en la discusión con otros visitantes y con nosotros. tierrafirmertm.org. Desde allí también la conexión en las redes sociales para mantenerse actualizado y participar de la comunidad de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando a encontrarle la próxima ocasión en que alentemos una vez más estar parado en Tierra Firme.